noches, bienvenidos. Vamos a continuar con el curso de Connie Méndez. Estamos con la clase La Ley de la Armonía, que la semana pasada la habíamos dejado pues en la página 3, si no recuerdo mal, ¿verdad? Por allí por la página 3. Primero, vamos a hacer una pequeña relajación, meditación, como siempre nos gusta empezar las clases. Así que cerramos los ojos. Respiramos profundo y suave. Y establecemos un ritmo de respiración armónico, sintiendo que con el aire inhalas paz y calma. Y que las tensiones y preocupaciones se van al exhalar el aire. Al inhalar paz, con el aire entran millones de partículas de vida, prana, vitalidad pura, que inunda tus pulmones. Y que luego, con el torrente sanguíneo, comienzan a llenar cada parte de tu cuerpo. La luz se va extendiendo por tus órganos internos, por tu rostro y tu cerebro, por tus manos y por tus piernas y pies. Exhalas tensiones, inhalas paz, inhalas luz, que armonizan y sanan tu cuerpo físico, tu mente, tus sentimientos. Hasta que te ves radiante. Hasta que ves que salen filamentos de luz por cada poro de tu piel. Hasta que tu corazón se convierte en un foco de luz. Y te sientes en armonía perfecta, flotando en un mar de luz. Tomamos una respiración profunda y guardando esa imagen en tu conciencia, terminamos la meditación. Bueno, estábamos hablando de la ley de la armonía y habíamos comentado la semana pasada algunas cositas ya de las que dice aquí Connie Méndez. De lo que hablaba, vamos a hacer un pequeño resumen. Ella hablaba de la energía, y hablaba de que todo es energía, y de que todo el tiempo estamos manejando energía, pensamos energía, sentimos energía, nos movemos como energía. Estamos siempre manipulando energía, pero que esa energía está compuesta por unas partículas muy chiquititas, que llamamos átomos, o si quieren más chiquitito aún, llamamos electrones, que tienen una particularidad, que están vivas, y que son responsivas, y que como tales, al ser responsivas, ellas se dejan manipular, se dejan manejar por el ser humano o por la entidad que esté aprendiendo a través del uso de esa energía. Bueno, en ese uso, ellas van asumiendo una vibración, una frecuencia de movimiento, una frecuencia vibracional, y esa frecuencia vibracional determina exactamente la cualidad de esa energía. Las frecuencias vibracionales bajas son cualidades inferiores, y las frecuencias vibracionales altas son cualidades superiores. A veces eso de superior e inferior no tiene que tener una connotación mala. Por ejemplo, una piedra tiene una frecuencia vibratoria muy baja, pero no necesariamente una piedra la tenemos que ver como algo malo, aunque sí que es verdad que es menos evolucionado que una planta, y una planta tiene una frecuencia vibracional un poco más alta. En el caso del ser humano, todavía tiene una frecuencia vibratoria superior. ¿Qué pasa a nivel, por ejemplo, mental? Cuando tú piensas, no es algo irreal y abstracto. Los pensamientos son cosas, decía Connie Méndez. Y es verdad, aunque tú no lo veas, tus pensamientos son materia, son sustancia, pero de una vibración tan sutil, tan alta, que tú no la puedes palpar o tocar. Solo los clarividentes pueden ver los pensamientos, y cuando los ven como tú ves una copa o ves una mesa, pero en ese plano, en el plano mental, que es un plano vibratorio más alto, es decir, es un estado de la materia más sutil. El ejemplo típico, el hielo, el agua, el vapor, todo es agua, pero en el estado de hielo la vibración es muy lenta, muy baja, y por eso lo percibimos como algo sólido. Cuando eso se empieza a elevar en vibración, se convierte en líquido. Y si sigue elevándose en vibración, lo vemos gaseoso. Pero eso puede seguir. Y si sigue subiendo en vibración, entraría en el plano que llamamos el plano emocional, donde habitan tus emociones. Y si sigue aumentando en vibración, alcanzaría un plano superior que se llama el mental. De lo que estás hecho, de lo que se forman tus pensamientos. Tu pensamiento es una forma y es también una vibración, porque todo es vibración, todo tiene vida. Y esa vibración y esa forma se ubican en ese plano. Por eso no podemos ver los pensamientos a menos que seas clarividente. ¿Qué ha hecho el clarividente? Ha especializado sus órganos sensorios para percibir grados que normalmente no se perciben. Como un gato percibe imágenes que tú no percibes, porque él puede. O un insecto, colores que tú no percibes. Él tiene receptores que le permiten captar frecuencias vibratorias de color que mis órganos sensorios no pueden, como el ultravioleta o el infrarrojo, que son los dos extremos en los que nosotros podemos percibir. Entre el ultravioleta y el infrarrojo es donde nosotros podemos ver. Eso significa que esas son las vibraciones que yo puedo captar, no son las únicas que existen, son las que yo puedo captar. De ahí para arriba se ubica el plano emocional y el plano mental. Connie explica esto porque cada vez que tú piensas y sientes, utilizas energía y la calificas con esa vibración, porque hemos dicho que la energía se deja modelar, estábamos diciendo. ¿Por qué se deja? Porque tú estás aprendiendo mediante el uso de esa energía. Si no se dejara, tú no podrías aprender. ¿De dónde nos viene toda esa energía que estamos constantemente manipulando a través del pensamiento, del sentimiento y de la acción? ¿De dónde viene? De nuestra presencia yo soy. Ella es la fuente de esa energía, y si ustedes observan la lámina de la presencia, ven que la parte superior está la figura superior, que es la del yo superior, la presencia yo soy, y de su corazón fluye un torrente de energía, un torrente de luz que entra por el chakra coronario, por la coronilla, y que luego desciende. Bueno, ese torrente, esa es la fuente de la energía que tú empleas. Eso es el cordón de plata. Cuando tú desencarnas, ese cordón se rompe. Ya no tienes energía para manipular y para manejar aquí en la Tierra. Sigues vivo, pero se te ha cerrado el chorro. Se te cerró el chorro, es así. ¿El chorro de qué? De ese torrente constante de energía, que además tiene una pulsación, es como un latido de corazón. La presencia va empleando ese latido para ir enviándote torrentes y torrentes de energía. Tú no lo recibes directamente de tu presencia. Tienes un intermediario, porque si lo recibiéramos de la presencia directa nos fundiríamos. No tenemos el cuerpo adecuado para recibir tanto. Es como coger un aparato de radio de 220 voltios y enchufarlo a una torre eléctrica de 5.000 voltios. Se va a fundir. No le va a dar tiempo ni de pensarlo. Rápidamente se funde. Y esto sería igual. Entonces nosotros tenemos un transformador reductor, y ese es el Cristo interno. Ese Cristo interno sí puede recibirlo porque es una entidad perfeccionada, y lo que hace es que luego ajusta el nivel de lo que tú puedes recoger. En la medida que tú vas aprendiendo el manejo correcto de esa energía, o sea, que tú coges esos atomitos y los modelas en formas adecuadas y positivas y constructivas, pues tú vas recibiendo más de esa energía, porque el Cristo va viendo que tú haces bien las cosas y te abre el chorro. Y vas aumentando en energía y vas aumentando también en poder. Vamos a continuar allí donde dice, cuando nos damos cuenta, Cuando nos damos cuenta de que nuestro patrón tiene que ser constante para que podamos adelantar y que no nos podemos dejar dominar por ataques de furia, de llanto, de impaciencia, sino que tenemos que poner en práctica todo lo que nos ayuda a dominar el impulso, porque ya no podemos permitirnos un solo pensamiento o sentimiento que no sea cónsono con la verdad, el amor, la paz, el equilibrio, la armonía y la belleza, ya que estos actúan como un director de orquesta que impone lo que ve en la partitura, es el patrón que los electrodos o nuestros músicos van a seguir. Dice que ya cuando te das cuenta de que entonces esos electrones, esa energía que llega a ti, que es prestada, recuérdenlo, no es regalada. Nosotros no la tomamos como regalada y decimos, ah, con esto hago yo lo que yo quiera. Mi vida es mía, decimos, mi vida es mía y hago lo que yo quiera. Y ya cuando tienes los 60, los 70, los 80 y estás así medio, dices, ay, la vida, se me escapó. No se te escapó, la derrochaste. La hemos derrochado mucho, no en todo, pero sí en mucho. El estudiante trata de ser consciente de que eso que llamamos vida no es sino un regalo momentáneo de energía que se te presta para que aprendas y para que te desarrolles. Es el concepto del usufructuario. ¿Saben ustedes que el término ese de usufructuario es aquella persona que tiene el uso y el disfrute de una propiedad pero no es propietario? ¿Saben, verdad? Por ejemplo, si tú eres usufructuario de una plantación de plataneras, pues tú puedes plantar las plataneras, puedes comerte los plátanos, pero el día que venga el dueño de sus plataneras, tú tendrás que devolverle todo, la tierra y los plátanos, y las plataneras en sí. Mientras tanto te lo puedes comer. Esto es igual. Este cuerpo lo tenemos como usufructo. Uso y disfrute, pero no propiedad. Se te ha prestado. Y se te ha prestado también un monto de energía para que uses ese cuerpo y lo sostengas y lo mantengas y lo utilices para aprender. Pero luego llegará un momento en que te dirán ya, bueno, devuélvelo porque tú no eres el propietario. Y al final el propietario dirá, bueno, ¿qué conseguiste con esto? ¿Qué lograste con esto? ¿Cuánto lo aprovechaste? Como la parábola de los talentos. ¿Lo escondiste o lo invertiste adecuadamente? Si lo inviertes, tú te llevas la ganancia, eso sí te lo llevas tú. Tu ganancia es tuya y te la llevas. Ahora, si no lo usaste adecuadamente, pues tienes pérdidas. Y no solamente tienes que devolver la propiedad, sino encima tienes que pagar parte por la pérdida. De eso, depende de eso de nosotros, del uso que hagamos precisamente de ese usufructo que se nos ha concedido. Y lo hacemos, pues, con el uso del pensamiento, del sentimiento, y este es importante porque este se lleva más o menos el 80% de la energía que se nos presta, y también de la acción y de la palabra. Actualmente, donde en general más gastamos es a nivel emocional. Los maestros dicen que la media de una persona normal, cotidiana, que no se esté trabajando espiritualmente, es que se gaste del 70 al 80% en su cuerpo emocional. Eso aumenta si la persona tiene problemas emocionales, lógicamente. Una persona que tiene ataques de ira o ataques de ansiedad es una persona que emocionalmente está gastando mucho más. Está gastando a lo mejor el 90% de la energía que tiene para cada día. Y el 10% restante es para pensar y para actuar, para lo que tenga que hacer. Imagínense, con el 10% tiene que hacer lo demás. Por eso a veces es tan difícil controlar una emoción. Por eso a veces es tan difícil vivir si tienes ataques de pánico. Porque es que se te va toda la energía, es que aunque tú quieras, estás cansado. Hay que aprender, por tanto, a administrar adecuadamente nuestra energía y no malgastarla en tonterías, porque luego, cuando la quieras, para lo importante y lo interesante, no la vas a tener. Si la gastaste, se te fue. Ahí la perdiste. Además, tienes ahí al Cristo interno, como les decía antes, que está administrando la energía que se te va dando. Y nuestro Cristo interno, les aseguro, que si tú haces un uso correcto de la energía, va a abrir el chorro. Pero si tú la estás malgastando, te va a dar un tiempo, un chance, para ver si te das cuenta de que, en qué vale la pena de verdad gastar o no tu energía. Pero si no, pues se cierra el chorro. Esa es una de las razones por las que desencarnamos. Se nos acabó. Lo que se nos había prestado para la vida, se te acabó. Se te agotó el bidón. Y entonces, te toca volver. Revisar cómo lo hiciste, cómo no lo hiciste. Ya sabes que la muerte no existe, lo único es que devuelves el cuerpo y ya no lo tienes en usufructo. Y luego vuelves a intentarlo con un nuevo monto de energía. Y así, pues sucesivamente. También comenta ahí, entonces, que el estudiante que se da cuenta de la importancia de esos electrones, que además decíamos, ¿se acuerdan que cada uno de esos electrones es una entidad inteligente y viva? Que eso es algo que a mí me maravilla siempre. Es una entidad inteligente y viva, pero responsiva, porque en su plan está que se deje manipular. Pero cada partícula de vida tiene inteligencia. Por ejemplo, lo vemos en nuestro organismo. Tú eres un organismo completo, uno solo. Dice, esto es Fela. Pero luego tú puedes mirar al microscopio y aquí hay partículas que tienen un funcionamiento independiente. Cada célula de tu cuerpo se reproduce, se alimenta y muere. Y eso es algo como muy curioso, porque es como si yo tuviera entidades que me conforman a mí, pero que por sí mismas son independientes. ¿Se dan cuenta de eso? Son inteligentes también. Las células de tu cuerpo son inteligentes. Hoy día están descubriendo eso de la memoria de la célula y la inteligencia de la célula. Y es verdad, solo que es una partícula de vida pequeñita, ínfima. Pero es vida también. Vida no inerte, sino inteligente, recuérdalo. Tú manejas eso. Y hay un discurso del Santa Olus que la primera vez que lo leí, la verdad que da un poquito como de pena, ¿no? Pero sí de apuro y de responsabilidad. En que habla de cómo son esas partículas. Y habla de ellas como de seres conscientes. Aprisionados muchas veces por las malas creaciones humanas. Y dice, ellos se dejan hacer y pobrecitos, se ven obligados a tomar formas inarmoniosas. Se ven obligados. Significa que no les gusta, pero que ellos tienen que responder. ¿Se dan cuenta? Así que cuando tú manejas la energía por un pensamiento, por un sentimiento, uno debe pensar, es vida también. Como es vida el que tú tengas una plantita en casa y la cuidas como si sintiera el cariño que tú sientes por ella. De hecho, dicen que si tú quieres a tus plantitas y las cuidas con cariño, esas plantitas responden mejor. Pues señores, lo mismo pasa con las partículas de tu cuerpo y de tu mente y de tus sentimientos. Y por eso es algo tan poco realista y tan poco útil el que sientas odio, por ejemplo, hacia tu cuerpo. Esas partículas, este cuerpo, toda esta célula, se han puesto a tu servicio para que tú aprendas y tú vas y las odias. Es como muy injusto, ¿no creen? Si no te gusta cómo está, modélalo mejor. Pero no las odies, porque ellas por sí mismas son partículas independientes de ti, vivas, inteligentes y conscientes, que te están sirviendo. Y encima tú las odias. ¿Qué diferente sería la forma de vivir si tú tomaras esta conciencia acerca de la vida? Cada átomo, cada electrón, el del aire, el de cada trocito de tu pelo, yo qué sé, cada cosita pequeñita que tú tocas también está vivo. Por eso se dice que incluso los objetos, sin llegar al fetichismo, por favor, los objetos también tienen vida, porque también están compuestos por átomos que están vivos. Esa es la forma en que un maestro ve la vida. Esa es la forma en que un maestro, por ejemplo, precipita, crea de la nada, entre comillas, en realidad crea del universo. Él lo que hace es colaborar con esos electrones. Y con la colaboración de esos electrones y de la propia inteligencia del maestro conforman una cosa, la que sea, una copa o cualquier otra circunstancia, cualquier otra cosa. ¿Saben esas personas que tienen la capacidad telequinesia, la capacidad de mover objetos con la mente? Es muy curioso porque muchos de ellos definen la capacidad como una colaboración entre ellos y el objeto. Dice, no es que yo le ordene al objeto, el objeto y yo colaboramos. Y entonces yo puedo mover el objeto. Curiosa la definición, ¿verdad? Es verdad, el objeto y yo colaboramos porque lo que hace es que, de alguna forma, su mente contacta con las partículas vivas que están allí. Y esa es la manera en que puede mover el objeto. Muy bien, entonces, el estudiante que es consciente de todo eso, comienza a darse cuenta de que el uso de su energía, sobre todo a nivel emocional, debe estar más o menos, en la medida de lo posible, hasta donde él pueda, orientados por el amor, la verdad, la paz, el equilibrio, la armonía, la belleza, también la belleza. Y sabe que todo eso tiene que actuar bajo un director de orquesta. Ese director tiene que ser tu conciencia superior. Tienes que colocar toda esa orquesta que son todas esas partículas de vida bajo la dirección del gran director, que tiene que ser el yo superior, o sea, la conciencia más alta que tú en cada caso puedas alcanzar. Recuerden, nuestro patrón es un rayo de luz en constante movimiento, vibrando una frecuencia de acuerdo con lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Qué es el patrón? Pues es el modelo que tú le das a esos electrones para que lo asuman. ¿Se acuerdan cuando Connie decía que si tú quieres tener una casa, que la visualices como te gustaría que fueran? Que hagas la imagen y que luego le pongas el sentimiento, que te ilusione, que te entusiasme, que tengas confianza, que se puede dar. La imagen es el patrón, el modelo. Los electrones lo que van a hacer es ver cómo ir formando ese modelo, como el arquitecto que le dice, mira, este es el patrón, al albañil. Y el albañil trata de coger todos los materiales, eso sería la energía, y hacer que concuerde el material con el modelo. Tú tienes que darle el modelo a los electrones. Y por eso todo lo que piensas es un modelo. Por eso si tu pensamiento siempre es negativo, das el modelo negativo, eso es lo que tienes. Si tu pensamiento se acostumbra a ser positivo y constructivo, das el modelo exacto y correcto, eso es lo que tienes también. Si tu modelo es constructivo hoy, pero se disuelve en un par de horas, los electrones no saben a qué tienen que copiar porque se van. Si tu modelo lo tienes hoy, pero mañana lo cambias por un modelo contrario, los electrones no saben a qué obedecer y obedecerán a lo que es más común en tu conciencia, a lo que tienes de forma corriente, al pensamiento cotidiano y al sentimiento cotidiano. Y el sentimiento es exactamente igual, también son modelos, patrones, como le llama aquí, es el patrón electrónico que van a seguir esos electrones. El amado Eolo o Aeolus, él es el Espíritu Santo cósmico, dice: el conocimiento de esta ley de armonía es un seguro contra el desastre, contra las apariencias exteriores de imperfección en el mundo individual. Es la responsabilidad de cada uno el mantener un fluir armonioso de la energía que nos regala el Padre, por encima de todos los disturbios exteriores y las provocaciones que recibimos todos los días. Porque tú recibes ese torrente maravilloso de energía pura y prístina, y al pasar por tu conciencia, asume las formas acordes a tu conciencia. Y lo que pasa muchas veces es que ya viene limpiecita, limpiecita, y yo la pongo negra o roja de ira, ¿verdad? Tú la vas contaminando, la vas recalificando inadecuadamente. Entonces ahí el Santo Aulus dice que la ley de la armonía es la forma en que ese torrente pueda seguir puro o lo más puro posible al pasar a través de ti y de ti salir hacia afuera. Cada ser humano, en realidad cada parte de vida, es como un grifo de la fuente universal. ¿Qué hace un grifo? ¿Genera el agua él? No. No la genera, solo la canaliza y la deja salir fuera. Nosotros estamos constantemente haciendo eso porque cuando tú piensas, tú emites hacia afuera una vibración. Y cuando tú sientes, también emites hacia afuera una vibración. Así que esa energía de vida que está fluyendo de tu presencia pasa por ti, asume los tonos que hay aquí y sale fuera. Hace un recorrido y vuelve a ti, en horizontal. Ese recorrido es lo que llamamos la formación del karma, que cuando vuelve a ti es cuando ya recoges el karma. Eso dependerá de cómo haya salido. Si salió mal, vuelve como karma malo. Si salió bien, vuelve como karma bueno. Y vuelve aumentado porque en el proceso pasa otra cosa. ¿Se acuerdan de la ley de vibración? Por vibración se le va pegando todo lo que se le aparezca, sustancia semejante, y aumenta con eso. Y luego tú lo recoges a aumentar. Por eso es importante la ley de la armonía. Si tú te mantienes en armonía, si tú le das prioridad a la armonía, y los maestros esto insisten un montón, los maestros te dicen, mira, hagan menos si hace falta, pero por favor sostengan la armonía. Y por eso es fundamental la meditación y la relajación y el silencio. Porque son instrumentos fantásticos, maravillosos para sostener la armonía. Es muy bueno que acudas al silencio cuando te sientas alterado. Haz silencio un par de horitas, un par de días si hace falta. Y por supuesto, la relajación y la meditación, porque en un estado de armonía, eso que tú estás necesitando va a fluir y no lo vas a contaminar. Lo interesante de todo esto es que esa energía no es que fluya cuando tú la pidas. Fluye todo el tiempo, como tu corazón, no deja de latir nunca. Siempre está latiendo. Ahora, esa circulación sanguínea que posibilita el latido de tu corazón, en ese torrente sanguíneo va a llevar más o menos vitaminas dependiendo de tu alimentación. Según cómo tú te alimentes, habrá más o menos vitaminas, oligoelementos, aminoácidos y demás que viajan a través de la circulación sanguínea. Si tú te alimentas mal, la circulación va a seguir, pero lo que va a transportar no será tan bueno. Si tú te alimentas bien, una alimentación pura, la circulación sigue y
tú recibes algo bueno y puro. Esto es igual. El torrente tiene que continuar, porque es que deja de continuar cuando tú desencarnas, cuando mueres, que se corta el cordón de plata. Pero mientras mantengas la vida, mientras te sostengan la vida, que así es, ese torrente continúa. Pero al pasar por ti, eres tú quien califica o no. Si cuando llega a ti, con lo que tú necesitas, no hay armonía, no te lo da. O sea, te lo da, pero tú lo contaminas, lo cambias. La armonía es lo que te garantiza que recibas todo lo que necesites y que además seas canal de eso para otros. ¿Convencido de la necesidad de la armonía? Yo creo que sí, ¿no? Ahora mismo dices, sí, vale, ya te creemos, ya está, no insista. Bueno, por eso dice ahí el Santo Olus que es una responsabilidad, de hecho, es la responsabilidad de cada uno sostener la armonía, el fluir armonioso. Los humanos cuidan sus posesiones materiales con gran atención, esmero y vigor. Y sin embargo, la más preciosa y valiosa de todas, la armonía, permiten que sea destrozada a cada rato. Por eso decía antes, por las provocaciones que recibamos de fuera todos los días. Cuando alguien te provoca, tú te indignas y te sientes además con el derecho de indignarte. Pero una comprensión superior del momento y de la situación te llevaría a darte cuenta de que no solamente no tienes derecho a indignarte, sino que además tú pierdes al permitirte la indignación. Y además no asumes tu responsabilidad, la que está diciendo aquí, de mantener la armonía. Claro, eso supone autocontrol y autodominio. Y autocontrol no significa que te reprimas, que hoy día eso se entiende muy mal y hay que tenerlo muy en cuenta. El que se reprime no es consciente del proceso. El que se autocontrola es muy consciente, esa es la diferencia, eres muy consciente de lo que estás pasando. Eres muy consciente de que, ¿para qué me voy a afectar si la armonía es mía? No la pienso perder, porque es lo que necesito para avanzar, para crecer, y no voy a permitir que una condición exterior me haga perder mi armonía. Es una cuestión de decisión personal, iluminada por el entendimiento, claro. Para eso tienes que renunciar. Siempre en el sendero vemos que para ganar algo bueno hay que renunciar. Personas que piensan que eso de la renuncia en el sendero es que el estudiante es un sacrificado, pobrecito. Pero no, es que lo que tú renuncias no es porque sí, no es porque te guste sufrir, es porque quieres algo mejor. Entonces la renuncia toma otro significado, ¿no creen? O sea, no es que a mí me guste hacerme el carente. No, no es que yo sea masoca y me guste sufrir. No, no, no. Es que yo quiero hacer una buena inversión. Y he entendido, y ahí está la clave, que se basa en el entendimiento y no en la superstición, he entendido lo vital que es sostener la armonía. Y a propósito, y porque quiero esa armonía que me parece un tesoro superior, yo renuncio a tener que indignarme. ¿Ves a que da gustito eso de indignarse? ¿Te desahogas ahí? Claro, y por eso tú no quieres renunciar. A veces tú te enfadas con la otra persona porque te ha hecho algo. Debería darle las gracias, te dio el permiso para desahogarte. Bueno, es una exageración, no se preocupe, yo sé que es una exageración, no estoy diciendo ahora que busques a gente para que te hagan enfadarte, pero a veces lo utilizas. O no pasa eso muchas veces que llegas a casa, la pobre mujer no tenía nada que ver, se equivoca en una cosita y el marido le suelta todo el enfado que tiene del jefe que le hizo la jugarreta ahí en el trabajo. Sí, muchas veces tú quieres desahogarte. Hay que aprender a administrar la energía, porque cuando tú te desahogas ahí, sale un chorrote de energía que ya la perdiste. Si tú aprendes a coger esa energía, no a reprimirla, que tampoco está bien, sino a redirigirla, no solamente vas a dejar de perder por culpa de otro tu energía, sino que encima le vas a sacar un provecho. Eso es lo que hacen los artistas, cogen sus emociones y las redirigen para hacer una creación artística. Son especialistas en redirigir sus emociones y eso lo puede hacer cualquier persona. Tú puedes buscar la manera de coger esta energía que se te ha quedado así como tensa por lo que me dijo mi jefe y decir, la tengo que descargar en alguna parte, pero que sea constructiva, que la gente cree que descargar significa que sea de cualquier manera y le pegas un par de puñetazos al cojín. Bueno, si no te queda más remedio, pégale un par de puñetazos al cojín, mejor eso que te salga una úlcera, pero también se descargan de forma constructiva y es igual de útil. Y por eso también puedes hacer deporte. O puedes hacer una obra creativa. Es la mejor manera. Luego tendrás un resultado de eso. Se descarga igual. La gente cree que no, porque da más gusto el puñetazo. Pero en realidad se descarga igual. Y sirve, terapéuticamente sirve de la misma manera. Y mejor, porque te llevas un resultado además positivo. Los humanos, dice ahí, cuidamos las posesiones, pero no cuidamos la armonía. Si tú tienes una casa, le pones ventanas de seguridad, le pones una buena llave, contratas un sistema de alarma, pero en cambio en tu armonía la pierdes como sea, de a la primera de cambio, no te importa. Claro, no nos damos cuenta de que es una posesión muy valiosa hasta que la perdemos demasiado, entonces sí nos damos cuenta. Cuando ya tenemos algún tipo de problema emocional, dices, ay, qué buena era la armonía que yo tenía, yo quiero volver a estar tranquilo. Ahí te das cuenta. Pero bueno, no hay que esperar a que se nos quite para darnos cuenta de lo importante que es. La podemos valorar ya si ya la tienes. Y aumentarla. Permiten que sea destrozada, decía, cada rato y por el más leve pretexto. O sea, en cuanto se tropieza con una acción negativa por parte de otros, o una palabra fuerte, o una noticia del exterior, o una condición molesta, trivial, como por ejemplo el de andar en una cola o encontrar un número de teléfono ocupado. Es verdad, lo perdemos por chorradas, no deberíamos, por tonterías. Llamas a alguien y comunicas, ¡ay, no lo puedo! Y a lo mejor solo tienes que esperarte un minuto, pero ya te indignaste y ya se te fue un chorro de energía. Claro, ya lo desperdiciaste por ahí. Por eso es un entrenamiento progresivo. Tú poco a poco te vas dando cuenta de estas cosas, de cómo se te van por muchas tonterías durante el día y al final estás hecho polvo y cansado y dices, ¿y si no he hecho nada? ¿Seguro? No habrás estado todo el día descargando en pequeñas dosis, pero en muchas cosas. ¿Cómo se molesta a la gente? A mí me hace mucha gracia, de verdad, yo me río sola a veces en el coche, porque el coche es un punto que mucha gente utiliza para descargar. Y entonces tú llegas a un semáforo que está en rojo, y el semáforo acaba de saltar en verde, no terminó de saltar en verde, y el de atrás te está tocando la pita, que tú dices, sin todo tiempo. No puede ser, porque él toca la pita y detrás del toque hay una descarga emocional, porque si no, tú no tocas la pita, es, venga, rápido, vamos. Se te va por ahí también la energía y la armonía. Entonces no puede ser que el semáforo no haya terminado desde el rojo y ya estés tocando la pita. Aparte que no sé qué piensa, que el de adelante es ciego o algo de eso, porque está ahí. Bueno, en esas pequeñas cosas, en chorraditas en casa con los niños hacen perder mucho la paciencia, y a veces cuando ya te calmas dices, ay, qué tontería, le grité porque se le cayó el agua, qué bobería. Uno tiene que aprender a reconocerlo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Tomar conciencia, ser consciente, darte cuenta de las cosas, porque solamente cuando tú no te das cuenta te dejas arrastrar por los demás, por las tensiones, por las prisas. Pero si tú te paras, y por eso es fundamental parar cada día, no una vez al mes ni una vez a la semana, cada día tú te paras y retomas y recuerdas qué eres, porque estás aquí, qué es lo prioritario, entonces ya no te coges sorpresa. Te cogerá por lo menos menos veces, y si tú continúas con la práctica, pues cada vez será menos. Y estás en una cola, todo el mundo nervioso, y se va a estar contigo y dice, tú no estás nerviosa, llevamos aquí 2 horas, tendrías que estar protestando. Y casi que les molesta que tú te mantengas tranquilo. Pero no, porque tú tienes prioridad a la hora de decidir en qué quieres gastar la energía que se te ha prestado. Y si tú quieres ahorrarla para lo que interesa, tú tomas en cuenta cada cosita de estas. Los maestros han dicho que ellos, si toman un cuerpo, están sujetos a las mismas leyes de la vida humana, pero que ellos, como economizan perfectamente su energía, el mismo cuerpo que a ti te dura 80 años, con suerte, a ellos les puede durar 1000 años. Y dice, la diferencia no es porque yo soy un maestro, sino porque yo economizo mi energía. O sea, este cuerpo, si yo supiera administrar mi energía de forma perfecta, me duraría 1000 años. Más de 1000 años no, porque las leyes de la Tierra pues hace que la naturaleza ya, ¿no?, ya sigue su curso. Pero es mucho más de lo que ahora mismo nos mantenemos el cuerpo. El que ahora duramos media de 80 años, en comparación con edades anteriores muy oscuras, en que la media de vida era de 40. ¿Ustedes sabían eso? Una persona de 40 años era anciano en la edad media. Significa que hemos ido aprendiendo algunas cosas. Y no se debe únicamente al avance de la medicina, porque el exterior es un reflejo del interior. En realidad hay personas que se mueren de ataque al corazón. ¿Qué es eso? Demasiado nerviosismo, señores. Y se le va la vida a los 50 o a los 45. ¿Por qué? Porque no se tomaba las cosas con calma. Porque no tenía armonía. Fíjate cómo la falta de armonía te come vida. El dios de la armonía, el amado Lamorai, así se llama, quien tiene su foco encima de la isla de Madagascar, recomienda que al despertar y antes de poner los pies en el suelo, se piense en la llama triple del cuerpo físico. Ahí tienen una representación, es la imagen del Maestro Jesús, pero ahí se colocarían ustedes mismos. Y vean la llama, la que se ve por el lado izquierdo es la azul,
La del centro es la dorada y la del derecho es la rosa. También la pueden ver ahí en esa imagen. Ahí la ven. Entonces tú te ves centro, porque el equilibrio de tu llama triple es la armonía, es la ley de la armonía en ti. Azul, dorado y rosa significa poder, sabiduría y amor en balance perfecto. Fíjense que las tres llamas son del mismo tamaño, porque es el funcionamiento equilibrado de tu vida, de tu naturaleza. Poder, sabiduría y amor. Si tienes poder, pero no hay sabiduría ni amor, eres peligrosísimo. Si no tienes poder, tienes sabiduría y te falta amor, pues no tienes poder. Ahí lo dice, no tienes capacidad para hacer nada. Si tienes amor, pero no tienes poder, tampoco puedes hacer nada. Necesitamos de las tres cualidades de forma equilibrada para que seas una entidad de verdad útil y de verdad en evolución. Y por eso es importante los tres aspectos de la naturaleza divina en ti desarrollarlos. Eso es tu fuego trino, tu fuego sagrado trino. Azul, el poder. Dorado, la sabiduría. Rosa, el amor. En balance perfecto. Y eso significa que rija en igualdad tu mente y tu corazón. Eso también es el equilibrio. La mente sería el dorado, el corazón sería el rosa, la acción sería la capacidad volitiva de actuar, el azul. En equilibrio las tres. Lo que piensas y lo que sientes coincide con lo que haces. Eso es una persona equilibrada. Haces, piensas y sientes en la misma dirección. Esto no es tan cotidiano. Normalmente tenemos estos tres aspectos peleados. Piensas una cosa y haces otra. Sientes una cosa pero piensas otra. Te gustaría esto pero al final haces otra cosa. Uno debe tender a equilibrar, eso se llama alinear los cuerpos, la mente, el corazón y la acción. Eso también lo otorga el equilibrio de tu llama triple. Dice, entonces se piensa, antes de poner los pies en el suelo, dice, y se piensa en la llama triple del cuerpo físico, luego se visualiza la llamita no alimentada de cada uno de los otros tres vehículos, porque la llama triple, esa es la llama no alimentada. ¿Qué significa no alimentada? Que no proviene de ti, que es de Dios mismo. Tiene el origen en Dios. Tu llama triple está en tu cuerpo físico, pero también está en el etérico, en el emocional y en el mental. De hecho, cada partícula tiene una llamita triple también. Pensándolo, como tres estrellitas brillantes. Y luego, de pronto, ampliándolas hasta reunirse con la gran llama triple que ya hemos visualizado. O sea, que tú visualices la acción de la llama triple en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo etérico y en el cuerpo físico. ¿Para qué? Para que la acción equilibrante de la llama triple armonice todos tus vehículos. Esa es la actividad, esa es la imagen. De esta manera estaremos alimentando las tres llamas triples a las cuales jamás le hemos prestado atención. La del físico, que coincide con la del etérico, porque el etérico es el aspecto más sutil del cuerpo físico. La del emocional y la del mental. Esas son las tres. Se ubican la llama triple etérico-físico en el corazón, la llama triple emocional en el hígado y la llama triple mental en el entrecejo. Ese es el anclaje de cada una de ellas. Una vez hecho esto, ponemos los pies en el suelo y dirigiéndonos al hombre dorado o al hombre de oro o al Cristo en ti o a la mujer de oro, lo ampliamos también, por eso está ahí la representación del Maestro Jesús, que representa, simboliza eso, pero tú tienes tu propio hombre dorado o tu propia mujer dorada. Es el ser divino perfecto que tú vas a llegar a ser y que ahora mismo como modelo es el Cristo en ti. Después podemos pensar en alguna virtud que deseamos desarrollar o en algo que deseamos enviar a algún familiar o hermano necesitado. Porque en ese momento tú asumes la posición de ser el Cristo. Eso es lo que haces con esta imagen que estamos aquí diciendo. Tú, por un lado, dejas la personalidad que sea, la que tengas, y asumes el rol del Cristo. Es así como vas tomando esa conciencia. Miren, esto es como, por ejemplo, un psicólogo. El psicólogo asume el papel de ser ese profesional cuando está en su despacho. Pero cuando acaba la jornada, cierra el despacho y es quien es. No anda de psicólogo por la vida, o no debería hacerlo porque sería horrible. Llega a su casa y es quien sea, a lo mejor es una mimosa, pero como psicólogo no se pone mimosa, pero a lo mejor en su casa con su marido es una mimosa. Se dan cuenta que tú asumes roles, luego con tu madre eres diferente, con tus hijos eres diferente, vas asumiendo roles. Cuando aquí das una clase, también, la persona que se dedica a dar clase de esto, claro, aquí colocado parece perfecta, pero que va, luego tiene su rollo y sus temas, pero aquí asume el rol. Porque si no, ¿cómo podría cumplir ese rol? ¿Se dan cuenta?
Esto es igual. Tú ahí vas a abandonar el rol cotidiano, que es de persona limitada, con dificultades, lo abandonas a un ladito y asumes el rol del hombre dorado y de la mujer dorada. Y asumes ese rol. En ese momento eres eso, como en el momento de estar el psicólogo trabajando, es el psicólogo, aunque luego ya no lo sea. ¿Por qué lo puedes asumir? Porque ya lo tienes. O sea, el que no puede asumir el rol es el que no se ha puesto a hacerlo, el que no lo tiene de alguna manera. Pero tú tienes ya al Cristo, el modelo está dentro de ti. Y la forma de igualarte a ese modelo, de perfeccionarte en eso, es asumiéndolo. Eso es lo que hacemos en este ejercicio. Se le pide al hombre de oro que actúe a través de estas llamas triples, pues es mucho más efectivo activar las tres llamas antes de invocarlo, ya que sin alimentar nuestras llamas triples estaríamos esperando que él las ampliara. Y es trabajo nuestro el alimentar nuestros frutos. Miren qué importante. Los maestros han dicho, miren, ya está pasando el tiempo en que el ser humano esté todo el rato, dame, 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 dame. Ay Dios, dame, ay Padre, dame. ¿Por qué? Porque tú tienes que convertirte en un maestro y el maestro no puede estar dame, 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 dame. Tú a tu niño, cuando tiene 2 años, le permites que te diga mami, dame, mami, dame. Con 8 años también, pero ya menos. Pero cuando tiene 43, no, mami, dame, no, niño, hazlo tú. Bueno, el ser humano está llegando evolutivamente a una etapa en que ya tiene que hacer las cosas por sí mismo. Y por eso ya no vale solo que lo pidas. Todavía necesitamos ayuda. Yo creo que somos como adolescentes por ahí, debe ser. Que todavía necesitas la ayuda. Sí, porque también tenemos muchas crisis, sí, debe ser eso. Todavía necesitas ayuda, pero al mismo tiempo ya tienes que hacer cosas por ti mismo. Y esto es igual, tú no puedes llevar tu sendero espiritual, y muchas personas lo confunden, y crees que es eso, que el sendero consiste en empezar a pedir mucho. ¡Ay, San Germán, dame! ¡Ay, Kuzumi, dame! ¡Ay, Hilarión, dame! Y ellos dirán, pues ahí te quedas hasta que tú pienses, empieces a dar algo. O Misel Moria, están los dame, dame y los dame para dar. Y el Moria dice, yo escucho a los dame para dar. A los otros la vida ya les iré enseñando. La vida por sí sola les enseña, no hace falta que yo venga a enseñarles. Y esto es lo que le está diciendo aquí, o sea, no esperas que lo haga él. Hay una parte que la hace él, pero hay otra parte que la tienes que hacer tú. Tú debes hacer la invocación. Por eso te dice, visualiza al Cristo, expándelo. Visualízate como el ser dorado dentro de ese Cristo. Y entonces ya pide la ayuda. Después, ahí lo ven, se le puede pedir a cualquier entidad su ayuda. No se trata de que lo hagas tú solo, porque nadie jamás ha conseguido nada solo. Todo el mundo necesita de otros. Desde lo más básico, tú no te coses la ropa. Alguien te cosió esta ropa. Tú no te cultivaste los alimentos. Así que todo el mundo necesita de otro. No existe nada ni nadie que evolucione solo. Pero una cosa es la asistencia de otro y otra cosa es que lo haga el otro por ti. Entonces ese será el que tendrá la maestría, no tú. Lo que sucede es que los electrones se mueven con gran rapidez y expulsan las discordias que se encuentran en las entretelas. O sea, lo que tú vas a conseguir con este proceso es lo mismo que hace el fuego cuando tú pones agua a calentar. La acción del fuego acelera la vibración de las partículas del agua y les hace un cambio de estado. ¿Y qué hace? Las expulsa del caldero, ¿verdad? Las lanza, se evaporan. Algo parecido pasa cuando tú te sometes al fuego sagrado que está en tu propio corazón, tu llama triple. Te caldeas ahí un ratillo y las partículas más groseras comienzan a despedirse, comienzan a ser expulsadas, te purificas. Ese es el efecto que tiene este ejercicio. Y si tú te duchas todos los días, pues esto tendría que ser un ejercicio diario. La llama violeta hace efecto y por eso la llama violeta es fundamental diario, porque es la limpieza diaria, porque todos los días cometemos errores, todos los días se nos pegan pensamientos inadecuados, sentimientos inadecuados, nuestros, de otros, y es como lo necesario. Si tú no te aplicas la llama violeta todos los días, o no tienes una acción, una actividad de autopurificarte y de autocontrolarte todos los días, al tiempo hueles mal, pero en otro aspecto. Tienes mal carácter, eso huele muy mal a nivel emocional, ¿no crees? Claro. Todo dolor o molestia es una acumulación de discordia, que los electrones no tienen suficiente impulso para desalojarla y expulsarla. Algunas prácticas modernas de energía, energéticas, lo que hacen es detectar estas acumulaciones de energía, que se crean como vórtices, como llagas, y lo que hacen es que las liberan. Pero el problema está en que si tú no haces un cambio de conciencia, tú vas a alguien que te haga eso, te lo libera en ese momento, pero tú vuelves y las creas una y otra vez. Y por eso lo más importante es que tú asumas una actitud propia de no seguir generando esa discordia. Mira, esto es como el médico. Si tú te pasaste, yo qué sé, 30 años fumando y de repente se te ha afectado los pulmones, el médico te cura. Pero el médico te dice también, oye, no sea usted tonto y a partir de ahora cuide sus pulmones. Y esto es igual. Alguien con este tipo de prácticas energéticas te cura. Pero es que si tú sigues con la misma tendencia, se van a volver a enfermar. Y es tu responsabilidad, pues, dejar de generar la discordia que forman esos vórtices. Si no, no sirve. Si no te conviertes en un coleccionista de médicos como los hay por ahí. Yo sigo haciendo lo que me da la gana y luego voy al médico que el médico me cure. No sirve. Lo digo porque últimamente hay muchas de estas prácticas, muchísimas. Y a veces observo que lo que pasa es que la persona se queda solamente en la superficie. Va allí y que se lo quiten. Ah, genial, mira, me quitó el bloqueo energético que tenía y ahora estoy fantástico. Pero no hay un cambio de comportamiento, no hay un cambio de conducta. No sirve. Más le valdría que no se lo hubiesen quitado para que se diera cuenta de que tiene que corregir su actitud. Porque si no, parece un parche y ya está. Es como el médico que te cura del tema de los pulmones y te dice, pero no se preocupe, viva la vida, viva la vida. Que yo voy a ganar más pastita cuando te vuelva a curar, en el fondo. No, tiene que haber una responsabilidad personal. Cuando se invoca a la llama violeta a que pase por un órgano, la acción vibratoria de los electrones se acelera de inmediato, como lo que les decía de calentar el agua. Comienza a acelerarse. Y la llama violeta disuelve la acumulación. Hace ese mismo efecto. Después de pensar en tu llama triple, de activar las otras tres partes y seleccionar la virtud que tú quieras que actúe durante las próximas 24 horas, pídele al hombre de oro, al hombre dorado, es decir, a tu Cristo, que regule los electrones de los cuatro vehículos inferiores, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo etérico y del cuerpo físico, ampliado por el ascendido maestro, director de la virtud que desea. Es decir, voy a estar un tiempo pensando sobre la virtud de la alegría, porque es que soy muy triste y yo quiero desarrollar la alegría. Entonces tú empiezas, como decíamos aquí, con la llama triple. Te visualizas dentro de la llama triple. Y luego visualizas cada una de las llamas triples agrandándose hasta el tamaño de la llama triple que estabas visualizando. Luego invocas a tu Cristo interno y te ves a ti mismo como ese hombre o mujer dorado. Y luego ya así, ya has hecho tu parte, llamas a Lord Lin. Amado Lord Lin, carga en mi conciencia, la virtud, la divina virtud de la felicidad y de la alegría. Ese es el trabajo, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que tú sigues desarrollándote en esa virtud. ¿Qué va a hacer el maestro Lord Lin? Va a dirigir a través de la atención tuya, que has abierto un canal, en retorno ese mismo canal que tú has abierto, él lo va a usar para descargar la virtud que él mismo encarna. Y entonces tú lo recoges, lo recibes. Y te resultará más fácil tener pendiente la alegría y desarrollarla también. Un poco como que te dan también un extra de energía, pero es ganado porque tú estás poniendo de tu parte, pero ya calificada por el maestro. Ya, en lugar de ser pura y prístina sin calificación como viene de tu presencia, esta viene ya cargada y calificada con la cualidad que la da el maestro. Dice la Moray que te asombrará el adelanto que verás a la semana y mayor adelanto al mes de efectuar esta práctica. También dice que verás que lo que antes te irritaba ahora se deshizo. Claro, porque si se va limpiando esa llaguita, porque ¿saben qué pasa? Si tú tienes la piel bien, a ti te pueden tocar, incluso te pueden pegar así y no es exagerado, lo puedes soportar. Pero si tienes una llaga, no te pueden ni rozar, ¿verdad? Estás irritadísimo. A nivel emocional estamos así. Tenemos acumulaciones energéticas de malas calificaciones del pasado, llagas emocionales. De tal manera que hay personas que te tocan un poquito y tú saltas. Pues que claro, es que tienes la llaguita ahí. Entonces, si esta actividad va sanando esas irritaciones, ya podré soportar lo que antes no soportaba sin que me afecte. ¿Se dan cuenta? Es lo típico, si estás quemado ya no soportas nada. Y tú dices, pero si no te he dicho nada. Y tú sacas las uñas. Está irritadito, necesita una cremita que vaya poco a poco sanando esas heridas. Y eso es la llama violeta, y por cierto también es la llama de la armonía, que es la rosa, la del confort, que es como un bálsamo curador. Que sentirás tus nervios tranquilos, estabilizados, y que como toma un poquito de tiempo movilizar los electrones acostumbrados a no moverse, que lo invoquen a él, a la Moray, al dios de la armonía, y él le dará su asistencia al hombre de oro también, al Cristo interno también. Esto lleva su tiempo, claro. También dependerá de cuán grave esté la situación. si llevas mucho tiempo enfadado, llevas mucho tiempo deprimido, pues te va a costar un poco más de tiempo, pero eso es todo. Cada aplicación hará su trabajo y cada aplicación te acercará al éxito de esa aplicación. Bueno, como ven ahí, esto está extractado del libro Un tesoro más para ti, de Connie Méndez, y aquí acaba la clase. A ustedes. ¿Alguna preguntita?
¿Es posible que la armonía que uno tenga, no supuesto que también, provoque división o malestar en el entorno?
Cuando pasa, es porque el otro no tiene armonía. Y tú se la recuerdas. Tú le recuerdas que debería tenerla. Hay personas que se molestan con las personas que son tranquilas. Ellos interpretan que se lo estás echando en la cara. Pero en el fondo lo que está pasando es que él, al ver la armonía que tú puedas demostrar, está escuchando su propia conciencia que le está reclamando, oye, búscala ya, niño. Nada, que vas a hacer nada, dejarle. Si quieres invocar a su Cristo interno para que le ayude, o si quieres invocar la llama violeta sin decírselo, pero en realidad es una batalla de él. Y para ti la prueba está en que no te dejas afectar porque no es tuyo, es de la otra persona. Tú lo que debes decir, bueno, esto no me toca a mí, eso es su problema, su historia. Yo te invoco la llama violeta, invoco la llama de la armonía, pero en realidad no es una cuestión tuya, es de la otra persona. Pues no se trata de que le estés insultando. Si le estuvieras insultando, pegando, yo te diría, oye, cambia. Pero tú me estás diciendo que tú estás tranquilo y el otro se afecta por eso. Es que es curioso. Fíjate cómo la interpretación es muy importante a la hora de estas cosas. Cuando alguien se molesta porque tú tienes armonía, es que está a punto, esa persona está a punto de querer la armonía. Y está luchando con su tendencia anterior. Porque si no estuviera a punto, le importaría tres pimientos y medio. No haría ningún caso de eso. ¿Por qué le molesta? Porque ya le está chinchando la voz de la conciencia. Y tú se la estás recordando. Pero si no le molesta, es que ni le chincha. Por eso yo me alegro. Aunque me esté insultando, pero yo digo, ah, te queda poco. ¿Entre poco te llega? Sí, en el fondo está a punto de encontrar eso en él. Porque si no, simplemente no. No tendría ningún efecto. Así que quédate con eso, para no sentirte ofendido. Yo creo que es más esperanzador, solo que tienes que dejarle su tiempo a esa persona, dale tiempo. Oye, protégete tú, no te dejes afectar, y si tienes que poner tierra por medio, ponla, porque tampoco se trata ahora que tú seas el polpudo de nadie, como dice Connie. Pero al mismo tiempo tú puedes decir, bueno, genial, porque esta persona está a punto. Si no hay batalla, pues entonces no hay cambio. El que haya batalla indica que está próximo el cambio. No significa que estemos buscando ahora peleas interiores, pero si la tienes, sabes que es que viene un cambio. Porque es que somos muy resistentes al cambio y por eso tenemos ese conflicto. Pero oye, los cambios son para bien. ¿De acuerdo? O sea, fíjese cómo podemos cambiar la interpretación, darle la vuelta y en lugar de sentirnos ofendidos decir, ah, dentro de poco me vas a preguntar cómo. Ya verás. No te rías de la persona, por favor. Pero sí de la situación porque además tú mismo la has vivido. Tú mismo hace tiempo dijiste, ay, cómo peleaba yo y mira aquí ya caí, pues ya está, simplemente luego lo vives mejor y en cierto sentido es mejor que tú pienses que esa persona, aunque te rías un poco, pienses que está a punto de descubrir algo importante para ella, a que pienses que idiota es que me está ofendiendo. Es su propia batalla, no es la tuya. Estamos todo el rato siempre recogiendo lo que es de otro. Son sus batallas, no te están insultando a ti, se está defendiendo él. Oye, ojalá esto lo aprendiera muchas personas, porque estamos todo el rato ofendiéndonos de lo que hacen los demás. Y cuando los demás se pelean con nosotros, si se pelean es porque se están defendiendo de algo. Me refiero cuando no hay motivo por tu parte. ¿Y de qué se están defendiendo si tú no les has hecho daño? Pues de sí mismos, de lo que en ellos les molesta. Y tú, bueno, pasaste por medio y te cogió de pantalla. ¿Qué le vamos a hacer? En Meditaciones Diarias hay un maestro que dice que a menudo la discordia viene a ti, no porque sea tuya, sino porque a lo mejor eres el único foco en la zona, porque eres estudiante y el conocimiento obliga. Eres el único foco en la zona que puede traer un poco de luz, y te tocó, si tú quieres, Satkiel, pues Satkiel lo dice. Buenas noches entonces.